Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica.
Por primera vez, un general del ejército de Colombia se inculpó como máximo responsable del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando que presentaron a las víctimas como guerrilleros caídos en combate. Ante un tribunal de paz y las víctimas en la ciudad de Ocaña, que es fronteriza con Venezuela, el oficial en retiro, Paulino Coronado, aceptó no haber actuado diligentemente en la vigilancia de los soldados que arrastraron a la muerte a campesinos o desempleados a punta de engaños. Coronado, de 65 años y retirado desde 2008, es el oficial de más alto rango del grupo de 10 uniformados que desde el martes cuentan la verdad y piden perdón por las ejecuciones de civiles en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Según las conclusiones de la JEP, el tribunal nacido del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC, los soldados del batallón de infantería número 15 asesinaron a decenas de civiles para presentarlos como rebeldes abatidos en enfrentamientos en un escándalo conocido como los falsos positivos. Coronado negó frente a los magistrados de la JEP haber ordenado los asesinatos. Él dijo que asumió como cierto lo manifestado por sus subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales cuando en realidad no lo fueron. El descuido no lo exime de la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP le imputó en el año 2001. La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas con tiros de gracia. Como premio por las supuestas bajas, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, según la misma JEP. Según cálculos del tribunal, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6.402 civiles fueron asesinados bajo esa práctica en Colombia. Conversamos con Sergio Escobar Uribe, quien es del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es uno de los abogados de las víctimas de los falsos positivos.
Bueno, yo creo que tiene un efecto público y simbólico importante en la medida en que, bueno, es la primera vez que un oficial de alto rango, un general, acepta su responsabilidad por hechos de ejecuciones extrajudiciales de personas que fueron asesinadas y en algunos casos desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Yo creo que esto contribuye, por un lado, pues a que la sociedad cada vez más adquiera esa certeza sobre lo que fue este fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, también a que sepa que esto no fue un asunto que se reduce a algunos soldados o unos suboficiales, sino que por el contrario implicó la responsabilidad de altos oficiales, pues responsables de unidades militares de gran envergadura y que, bueno, también como se socializó allí en el reconocimiento de responsabilidad, incluso pues que implicó o está relacionado con órdenes del alto mando militar y de las fuerzas militares, incluso en relación muy directa con la política de seguridad de la época. Y finalmente contribuye a contrarrestar esas narrativas negacionistas que desde algunos sectores políticos se han tratado de instalar en el debate público. El hecho de que sean los mismos militares y además un alto general quien lo diga y quien acepte la responsabilidad sobre estos hechos, pues contribuye a desmitificar estas otras narrativas que algunos sectores nos quieren hacer creer o imponer.
Bueno, esto se hace, Sebastián, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y, por supuesto, esto se da en las penas restaurativas, que son, por ejemplo, restricciones de movilidad o tareas comunitarias que van a ser establecidas por los juzgados de paz. ¿Qué significa también esto para las víctimas que están buscando un tipo de restauración por lo que sufrieron y han sufrido por todos estos años?
Bueno, todavía hay una fase del procedimiento que está por continuar, o sea, que aún falta por establecerse y tiene que ver con lo que mencionas. Es la definición de unas sanciones propias, como lo ha definido la ley, cuando, digamos, los comparecientes, que es el nombre que tienen los militares responsables que han acudido ante la jurisdicción, hayan reconocido responsabilidad. Es decir, cuando hay un reconocimiento de responsabilidad, se les impone una sanción propia, que la característica de esta sanción propia es que no tiene un componente privativo de la libertad, solo restrictivo, y la finalidad es pues que estas personas se puedan involucrar en algún tipo de labor o de obra que pueda tener un contenido restaurativo para las víctimas. Hay que señalar que esta es una reflexión compleja, pues porque obviamente implica bastantes retos a la hora de tratar de identificar qué tipo de labores, qué tipo de obras, qué tipo de actividades pueden ser esas sanciones que contribuyen a la restauración de las víctimas. Hasta ahora va a iniciar ese proceso y creo que inicia pues conjuntamente con las víctimas una etapa de reflexión al respecto de qué les haría sentir a ellas por ahora restauradas. Por otro lado, tuvimos esta audiencia de reconocimiento, que es una audiencia que también tiene una finalidad restaurativa, en el marco de la cual quienes reconocieron responsabilidad pues se comprometieron a que en el marco de esta audiencia se dignificara el nombre de las víctimas que habían sido de alguna manera señaladas de pertenecer a grupos armados, pues que fue la razón por la cual se presentaron de esta manera esas bajas, y para las familias había una necesidad imperiosa de tratar de, o sea, de que los nombres de sus familiares fueran, pues sí, reconocidos y que se les quitara el estigma de haber sido señalados de integrantes de grupos armados. Y creo que es algo que se pudo lograr con la diligencia en la que acabamos de participar.
Bueno, se habla de más de 6.400 víctimas, y las mismas víctimas están reclamando que no solo se inculpen ellos mismos, sino que hablen sinceramente sobre la verdad de lo que sucedió. Y recordamos el caso de las conocidas como las madres de Soacha, que están cuestionando el rol que tuvo el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, además del comandante del ejército Mario Montoya. ¿Cómo queda también este proceso que estaba señalando, de hecho, directamente al entonces presidente de Colombia?
Bueno, hay que decir que el proceso continúa en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es solamente, digamos, una audiencia entre pues muchas que esperamos que se sigan dando en el marco de este proceso. Esta solamente analiza un lugar del territorio nacional bastante limitado, que es la región del Catatumbo, y en una temporalidad también muy limitada, que es el 2007 y el 2008. Paralelamente vienen avanzando investigaciones macrocriminales en otras regiones del país, como Antioquia, Huila, Meta, en la costa Caribe, en el Casanare, entre otros. Y se espera que hayan audiencias de la misma naturaleza, donde haya un reconocimiento de responsabilidad, y posterior a esos avances también que se siga escalando, digamos, en la jerarquía de responsabilidades. Y esto en la jurisdicción exclusivamente en lo que tiene que ver con militares, dado que la jurisdicción tiene pues unas limitaciones en torno a su competencia. La jurisdicción tiene una competencia, llamémosla forzosa, frente a las personas que actuaron como combatientes, es decir, los integrantes de las fuerzas militares. Pero aquellas personas que ostentaban la calidad de civiles, por ejemplo, ministro de Defensa o el mismo presidente de la República, pues la competencia no es forzosa, sino tan solo voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que para que la jurisdicción pueda juzgar a estas personas, ellas primero deben haber admitido y solicitado la competencia de la jurisdicción, y esto hasta la fecha no ha ocurrido. Ni el presidente, ni mucho menos el ministro de Defensa de la época han solicitado su incorporación o su comparecencia al procedimiento de la JEP. Y también hay que decir que en el caso de los presidentes de la República o expresidentes, pues el proceso aplicable al momento de los hechos, o más bien el juez competente para investigarlos durante ese tiempo que ejercieron como presidentes, sigue siendo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano más de naturaleza político que judicial, y que por lo tanto, bueno, y que además en su historia nunca ha avanzado en llevar a juicio a un presidente o un expresidente de la República.
Bueno, finalmente, en términos también de las víctimas, Sebastián, ¿cómo reciben las víctimas esta clase de incriminaciones y qué están buscando realmente ellos al final de este proceso?
Yo creo que las víctimas, pues, por un lado, creen que hay un avance en la justicia, eso no se puede desconocer, se ha vinculado a un general de la República, y creo que eso para ellas es satisfactorio. En todo caso, también está la sensación de que el tiempo pasa y que también deben llamarse a responsabilidades a otras personas que aún no han sido responsabilizadas por los hechos. pero siguen, digamos, en su búsqueda de justicia.
Bueno, seguimos pendientes de lo que suceda en el marco de este importante proceso histórico que se está dando en Colombia con relación también a las víctimas de los falsos positivos. Abogado Sebastián Escobar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.